Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Hace un momento platicamos con Rocío Nale, la próxima secretaria de Energía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hoy prácticamente todas las primeras planas hablan sobre pues esta promesa, una promesa muy fuerte hecha ya no por el candidato, sino por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, bajar los precios de los energéticos en 3 años. Es muy complicado cumplir esto porque los precios de los energéticos dependen de muchos factores, muchos. Y así como que comprometerse a que van a bajar es realmente una cosa que puede sonar hermosísima, pero que choca con una realidad. Ya Rocío Nale nos decía hace un momento, bueno, es que hay que esperarnos a ver el precio del petróleo, cuál es la producción, si funcionan o no funcionan las refinerías, que ojalá que sí funcionen y ojalá que se logren bajar. No nos dijo Rocío Nale cuánto podrían bajar las gasolinas de aquí a 3 años, como lo ha prometido el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Hoy queremos platicar, y le aprecio mucho la atención en este espacio, con Miriam Grunstein. Ella es una de las especialistas más conocedoras del tema energético, particularmente de la industria petroquímica, petrolera en nuestro país, y que se relaciona con lo que usted y yo hacemos todos los días, pues comprar gasolina, llenar gasolina para el coche. Miriam Grunstein, dinos por favor que en 3 años va a bajar la gasolina. Dínoslo, Miriam, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Luis. No puedo decirte que va a bajar la gasolina en 3 años.
Oh.
Y creo que esto ya lo vivimos, ¿no?
Sí.
Hace sí. Como 5 años tuvimos, escuchamos estas mismas promesas. Realmente es un déjà vu, realmente inusitado, porque de veras que la clase política no aprende. No aprende a no hacer promesas que no puede cumplir. En 3 años no puedes completar la reconfiguración, transformación de las refinerías, mucho menos puedes completar la producción, la construcción de refinerías en territorio nacional, porque requieres todo un sistema, ¿me explico? Son las refinerías, es el tendido de ducto, centrales de almacenamiento, las estaciones de servicio. Eso se toma años, muchos años, tal vez 2 sexenios. Y en lo que regularizas y creas las eficiencias para bajar el precio, si lo vas a hacer con eficiencias, te tardas tranquilamente otros 2 sexenios. Entonces, estamos exactamente en la misma situación que en la que estábamos hace 5 años. La diferencia aquí es que ellos decían, o sea, el gobierno de
Peña Nieto.
Un presidente Enrique Peña Nieto, porque parece que ya se nos olvidó que el presidente sigue siendo el presidente.
Sí.
Decía que con el mercado y la reforma energética iban a bajar los precios. Y uno decía, bueno, es que los mercados tardan en madurar, ¿no? Las condiciones de competencia, eficiencia, tardan en madurar, se tardan años, no van a ser 5. Y ahora lo que es inexplicable es cómo el control estatal va a lograr eso. Y además, aquí hay un choque muy importante, porque no ha sido claro lo que ha planteado el doctor Ursúa, ¿no?
Uh-huh.
Porque primero se dijo, vamos a mantener el modelo vigente, ¿no? De liberalización y flexibilizaremos el IEPS.
Ajá.
Después cambiaron a no, vamos a mantener el precio estable 1 año y después se va a ajustar al siguiente con la inflación. Pero para mantener un control de precios de la gasolina, tendrían que cambiar la ley de ingresos.
No, tendrías que fijar el precio a final de cuentas en ley, ¿no? O sea, tendrías que tener un ya no sería libre mercado, sería controlado, porque,
sería
a ver,
una
Dios no lo quiera, hay una guerra, ¿no? O sea, y de repente el precio sube del petróleo. Y bueno, pues eso obviamente la va a encarecer. O una crisis entre Estados Unidos y China, como lo que estamos viendo. Y de alguna u otra manera eso provoca que se fortalezca el dólar. Y el dólar por factores externos sube, pues también eso lo va a encarecer. O al revés, puede ser que baje. Lo cierto es que en el gobierno de Peña Nieto, pues se prometió que se podía bajar el precio de la gasolina y de la luz con la reforma energética, y pues si bajó, bajó centavos, ¿no? O sea, no se ha notado si es que esto realmente bajó, pero ciertamente estamos sometidos al mercado con un subsidio de facto que ahora le llaman estímulo fiscal.
Exactamente, exactamente, pero el estímulo fiscal se lo traga Pemex. No es que a Pemex le restituyan lo que pierde. Pemex absorbe el impacto. Entonces estamos terminando un sexenio en el que Pemex queda aún más dañado de como estaba cuando inició la reforma energética. Entonces el ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador está recibiendo un Pemex en peor estado del que estaba cuando inició el sexenio. Que me diga ahora cómo le va a hacer para bajar el precio de la gasolina bajo un modelo de control estatal, cuando tiene que rehabilitar a Pemex con dinero del erario público, sin aumentar impuestos y sin mercado.
Y lo que sí es que, además, respetando justamente el tema de la reforma energética, cosa que pues señalaba aquí hace unos momentos la próxima secretaria de Energía, Rocío Nale, pues hay un respeto a la reforma. O sea, se va a mantener la reforma, no se va a tocar, al menos de momento, van a trabajar con ella, y eso pues de alguna u otra manera puede ser una buena noticia, de menos para los mercados. Lo que sí es que pues ahí tenemos...
¿Tienes un control de precios a la gasolina?
No, bueno.
Bueno, le tumbaste los pies a la reforma energética.
No, bueno, no. No, y los inversionistas se van, ¿no? O sea...
No, sí, porque o nos quedaremos con la parte de exploración y producción, pero van a exportar su crudo y lo van a refinar en Singapur.
¿Qué pasa con este tema, Miriam, las refinerías? Veía algunos datos en torno a la producción petrolera. Digo, producimos 1.7, 1.9 millones de barriles diarios, ya no son los 3 millones de barriles, y están muy lejos de los 11.5 millones de barriles que se producen en los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué pasa con las refinerías? ¿Son necesarias más refinerías? Nos dicen que no funcionan estas, que trabajan al 40%. ¿Necesitamos todavía más refinerías, otras dos, otras tres?
Es que es exactamente la pregunta que todo mundo contesta y que nadie puede contestar, porque tendrías que tener un análisis de refinería por refinería, de costos de reconfiguración o de transformación de la refinería. Tendrías que determinar qué dieta necesita cada refinería. Tendrías que determinar de dónde vas a sacar el crudo para refinar, ¿no? Si es que necesita un crudo pesado, tienes que tener una fuente, por fortuna tenemos una fuente nacional de crudo pesado porque es lo que producimos, pero si necesitas crudo ligero, estamos en graves problemas porque no tenemos crudo ligero para refinar y lo tendríamos que importar seguramente de Estados Unidos. Entonces, tienes que determinar refinería por refinería si es lo que necesita cada una.
De las seis que tenemos, perdón, ¿las seis son de crudo pesado o son de crudo ligero?
Casi,
¿o quién sabe?
Casi todas son de crudo ligero porque fueron construidas durante la bonanza petrolera.
Ajá, cuando Cantarell.
Producíamos exactamente crudo ligero.
Y hoy producimos crudo, bueno, hoy sacamos, extraemos crudo pesado, o sea, necesitamos otro tipo de refinería.
Exactamente, la mezcla mexicana es el poquito crudo ligero que nos queda en producción, no en reservas, sí tenemos crudo ligero. Y lo mezclamos el ligero con el pesado y de ahí sale la mezcla mexicana.
Yeah.
Y esa mezcla mexicana se exporta y regresa al país.
En gasolina.
En gasolina. Entonces, necesitamos primero saber cuál es la dieta adecuada para cada refinería. Y si tenemos los insumos económicamente eficientes para nutrir cada refinería.
Qué complejo
También
el
los
tema.
costos de transformación, porque transformar refinerías es caro, reconfigurar refinerías es caro. Los escándalos de Odebrecht precisamente se fincan en trabajos en refinería. La obra pública es cara y es corrupta. Entonces, Andrés Manuel va a tener que tener muchísimo cuidado de que no se le arme un escándalo como el que tuvieron Dilma y Lula, porque de ahí viene la decadencia de la industria petrolera en Brasil, de la construcción de refinerías, de la obra pública. Es tema muy, muy delicado.
Sí,
pero
es algo... Que involucra a muchos actores, o sea, no es únicamente el Estado. Para hacer una refinería necesitas una cantidad enorme de proveedores, necesitas analistas, estudios, etcétera, etcétera. O sea, es un asunto realmente muy, muy complejo y que vamos a tener que ver, pues ojalá que le salga bien, pero pues tampoco son enchiladas, es a lo que voy. Es que de
no.
pronto se sintetiza todo muy fácil. No, pues a ver, más refinerías y entonces con eso metemos el petróleo y la gasolina va a estar más barata. Pues no, no es tan simple. O sea, ¿qué tipo de crudo? ¿Si funciona, no funciona? ¿De dónde vamos a sacar más petróleo? O sea, es un asunto más complejo que yo creo que como ciudadanos tenemos que entenderlo también así, pues para evitar lo que nos dices, Miriam. Repetir la historia, esto nos lo contaron también cuando la reforma energética y nos lo han contado
No.
cuando Calderón también en algún momento, o sea, lo han contado varias veces.
¿Dónde quedó la refinería Bicentenario? En La Barda. ¿Quién intervino en la construcción de la refinería Bicentenario? Pues constructoras muy corruptas. Y no sé si te acuerdas de que hasta se licitó dónde iba a haber y hubo un concurso entre estados. Y en el concursito se llevaron un año. Y el pobre estado de Hidalgo se quedó ahí con los terrenos. Bueno, no, se los quedó Pemex. Pemex ahí tiene unos activos ociosos con una barba.
Hijo.
Entonces, otra vez, tenemos activos ociosos que Pemex tiene que mantener. Entonces, estamos en una situación entre la espada y la pared, porque ni la industria privada quiere construir refinerías en México, porque...
No es negocio.
Porque ya lo hubieran alzado la mano.
Sí, no, ya vieron que de momento pues no es negocio, ojalá.
No es negocio. Entonces, si no es negocio para las privadas, ¿por qué va a ser negocio para el Estado?
Pues ahí está el tema. Miriam Grunstein, te aprecio mucho la comunicación en este espacio y bueno, pues es la voz crítica también de una de las especialistas pues con mayor influencia y con mayor conocimiento del tema aquí en México.
Gracias.
Miriam, gracias.
Estás muy bien, Luis. Un abrazo.
Va de vuelta. Gracias. Fuerte abrazo.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.